Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ojos rojos.
Hola, Ger. Me llamo Bianca y he sido seguidora de tus historias desde hace tiempo. Finalmente me animo a contar mi propia anécdota. Cuando tenía unos 8 años, vivía en una comunidad no tan pequeña, un lugar muy bonito situado en la selva de Perú, donde es común ver en los patios árboles grandes de diferentes tipos. En la casa de mis abuelos donde vivía, había un grupo de árboles de plátano. En ese tiempo, el baño y la ducha se encontraban en el patio. Mi experiencia sucedió cuando volvía de jugar con mis amigos con los pies llenos de lodo. Era la hora del almuerzo y me mandaron a lavarme los pies. Corrí hacia la ducha, que no estaba cerrada por nada y solo contaba con un balde grande donde se juntaba agua. Me lavé los pies rápidamente y, por alguna razón, volteé a ver los árboles de plátano. Ahí estaba, una figura grande y completamente negra, con una capucha puntiaguda, mirándome fijamente. Asustada, pensé que había visto mal y enfoqué mi vista. Pero no, la figura era real. Salí corriendo hacia mis abuelos y les conté lo que había visto, pero no me creyeron y se burlaron de mí. Lo que no les dije en ese momento es que no era la primera vez que la veía. En esa casa, me despertaba en medio de la noche y veía esa cosa negra mirándome fijamente desde el marco de mi puerta. Lo único que podía hacer era fingir que no la había visto. La vez que estuvo más cerca de mí fue jugando a las escondidas con mi prima. Me tocaba esconderme y corría hacia unos arbustos frondosos. Fue entonces cuando lo vi nuevamente, con sus ojos color rojo mirándome fijamente desde un arbusto al lado. Di media vuelta y corrí hacia mi prima. Le dije que no quería jugar más y que nos fuéramos. Esas fueron las experiencias que viví en aquella casa. Espero que te sean útiles. Un abrazo.
No era ella.
Hola, Ger. Quiero compartirte algo que me ocurrió hace muchos años, cuando tenía 8. Aún no logro explicarme qué fue lo que pasó. Recuerdo que era de noche y estaba durmiendo con mi tía. Al otro lado de la habitación se encontraban mi mamá y mi hermana. Me levanté en la madrugada y vi una sombra muy similar a la de mi mamá. Estaba de pie, sosteniendo una taza como si estuviera tomando café. Pensé que era ella, así que decidí levantarme para acercarme. Sin embargo, a medida que me aproximaba, la habitación se tornaba más oscura. Esto me causó mucho miedo, especialmente cuando noté que los ojos de esa sombra eran rojos. Asustada, sabiendo o sintiendo que esto no era algo natural, decidí volver a la cama. Pero al girarme, vi que mi mamá estaba durmiendo. Y entonces supe que esa sombra que había visto no era ella. Disfruto mucho de tu canal. Mi historia no es muy aterradora, pero es algo que aún no logro entender.
un perro.
Hola, buenos días, tardes o noches. Desde hace un tiempo sigo tu canal y realmente disfruto tus historias. Excelente trabajo. Recuerdo que hace un tiempo subiste un video en el cual un suscriptor compartía su experiencia de transformación en Nahual. Eso me motivó a enviarte esta anécdota, la cual deseo mantener anónima. Soy del estado de Yucatán y vivo en un pueblo a 2 horas de Mérida. Actualmente tengo 20 años, pero cuando ocurrió esta historia tenía entre 5 y 6 años. En mi pueblo había un señor bastante famoso por ser brujo, al que muchos acudían para distintos trabajos espirituales. En aquellos tiempos, un primo mío estaba enamorado de su actual esposa. Él solía venir a mi casa para pedir prestada la bicicleta de mi padre, ya que su novia vivía más adelante en el pueblo. Una noche, cuando mi primo regresaba de visitarla, algo inusual sucedió. Escuchamos un estruendo fuerte. Mi padre salió a investigar y encontró a mi primo tendido en el suelo, pálido, junto a la bicicleta. Mi primo apenas pudo murmurar: "Un perro". Al voltear, mi padre vio un perro anormalmente grande y de pelaje oscuro. Rápidamente llevó a mi primo a la seguridad de nuestra casa, hecha de paja, típica de la época. Detrás de nuestro patio había una zanja, parte de una construcción en proceso. Durante la noche, escuchamos algo caer en ella y sonidos de rasguños. Al parecer, el perro estaba tratando de salir. La tensión duró hasta el amanecer. Al salir los primeros rayos de sol fuimos a comprobar, y efectivamente, algo había intentado salir rasgando la tierra como si hubiera sido hecho con manos humanas. Aunque yo era muy joven y mis recuerdos son algo borrosos, recuerdo claramente los rasguños. Sé que puede sonar fantasioso o increíble, pero en los pueblos son comunes estas historias. Hace unos años, ese señor brujo que hablé al principio falleció, y desde entonces ya no se escuchan historias o rumores sobre sucesos extraños. Muchas gracias por leer mi anécdota. Un saludo.
Si hubiese seguido.
Prefiero mantenerme en el anonimato. Quiero compartir contigo una historia que no le he contado a nadie. Creo firmemente que los vivos me dan más miedo que los fantasmas. Hace aproximadamente 4 años, vivía afuera de mi ciudad natal en un pequeño pueblo mientras estudiaba en la universidad. Debido a la gran cantidad de tareas, solía subirme a mi moto y dar vueltas para despejar mi mente. Un día, ya anochecido, iba de regreso a casa cuando vi sangre en el camino. Movida por la curiosidad, decidí seguir las gotas que salpicaban la carretera. Al principio, pensé que podría tratarse de un animal herido, pero mi curiosidad me impulsó a continuar. El rastro me llevó hasta un hospital, y aunque pensé que allí terminaría, las manchas de sangre seguían. Avancé un poco más, hasta llegar a una bajada muy oscura donde la iluminación del pueblo se perdía. Me detuve un momento, debatiendo si seguir o no, pero al final decidí regresar. Al llegar a casa todo parecía normal, hasta el día siguiente. Las noticias revelaron que habían quemado a un hombre justo delante del hospital, tras haberlo torturado. Se dieron cuenta del incidente porque el fuego comenzó a consumir la hierba seca alrededor. Aunque no sea la historia más escalofriante, dejé de hacer esas salidas nocturnas. Siempre me quedo pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido aquel camino? Espero que puedas compartir esta historia. Me gusta mucho cómo narras. Saludos.
Terror sin motivo.
Hola, Ger. Mi nombre es Andrea y soy una gran admiradora tuya desde hace aproximadamente 1 año. Quizá más. He visto cada uno de tus videos y realmente agradecería que leyeras mi historia. Esto me ocurrió hace unas semanas mientras hacía tarea durante la madrugada de un jueves. Tenía demasiado trabajo por hacer y se me pasaron las horas volando. Estaba sentada en la mesa del comedor con los audífonos puestos escuchando música. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Cuando, de pronto, empecé a sentir un terror horrible sin razón aparente. Comencé a temblar y a girar mi cabeza hacia todos lados buscando algo anormal, pero no había nada. Mi familia ya estaba dormida y la única luz encendida era la del comedor. Intenté calmarme y seguí con mi tarea. Le mandé mensaje a una amiga para contarle cómo me sentía, pero no respondió, ya era muy noche. Continué haciendo la tarea. Pasó aproximadamente una hora más y la sensación regresó. El calor aumentó. Mi corazón latió descontroladamente. Sentía que alguien me observaba desde algún lugar de la casa. Escuché pasos y voces llamándome por mi nombre, incluso con los audífonos puestos. Giré mi cabeza hacia un lado, y en una de las puertas de cristal que daban hacia el área de lavado, vi un rostro asomándose. Un rostro horrible, sin expresiones, solo observando. Su cara estaba seria, y sus ojos enormes y redondos me miraban fijamente. En ese momento quise salir corriendo, gritar, pero estaba paralizada. Comencé a rezar, apretando mis manos con fuerza por la ansiedad. Aunque no soy muy creyente, me encomendé a Dios, dominada por el miedo. Esa cosa no debía estar ahí, no era humana, era demasiado extraña para serlo. Intenté calmarme, y al final salí corriendo hacia mi habitación. No sé qué fue lo que vi, pero fue horrible. Nunca olvidaré esa sensación. Esos ojos. Esta no es la única experiencia extraña que he tenido en esa casa. Siempre me ocurren cosas parecidas e inexplicables. Espero poder compartirte otra historia después. Gracias, Ger. Espero que te haya gustado mi relato.
Vamos a orar.
Hola, Ger. Te descubrí en Spotify de pura casualidad y decidí escribirte para contarte un poco de mis experiencias, que no son pocas ni leves. Espero que a ti y a los oscuros les gusten. Por cierto, me llamo Valeria y soy de Buenos Aires, Argentina. Supongo que voy a empezar por una historia que se remonta a mis 5 años, en el verano del 2000. Visitamos a mis abuelos en Córdoba. Vivían en medio de las sierras, alejados de todo. Los sábados solíamos ir en 2 autos con mis tíos, mi hermano y mis padres a un balneario del pueblo más cercano para pasar el día. Luego, en la noche, nos quedábamos a disfrutar de las fiestas organizadas por la municipalidad. Uno de esos sábados, mi hermano y yo, agotados de jugar todo el día y de estar en la piscina, empezamos a quedarnos dormidos. Entonces, uno de mis tíos se ofreció a llevarnos de regreso a las sierras en el auto con mis bisabuelos y abuelos, y luego volver. Era un viaje de 30 minutos de ida y vuelta. Empezamos el ascenso por las sierras en el auto. De camino, hay un altar grande dedicado a un santo local llamado el Gauchito Gil, ubicado justo donde empieza un camino recto y largo que lleva a una antigua iglesia, al lado de la cual hay un cementerio. Al llegar al altar, mi hermano ya estaba completamente dormido. Yo iba cantando canciones con mi tío cuando de repente vimos a un lado del camino a un hombre con 2 mujeres caminando hacia la iglesia. Recuerdo que al pasar a su lado, él me miró a los ojos y me saludó con un gesto. No pensé nada raro en ese momento. Lo extraño ocurrió al doblar por la iglesia. vimos a ese mismo hombre y a las mismas mujeres caminando. Era imposible que nos hubieran adelantado, ya que ellos iban a pie y nosotros en auto. Sentí mucho miedo y me quedé callada. Mi tío me tranquilizó diciendo: «Quédate tranquila, no pasa nada. Vamos a orar». Me sentí más calmada después de hacerlo y pedir protección a Dios. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente por la mañana, fuimos al pueblo con uno de mis abuelos en el auto y al doblar por la iglesia, vimos a lo lejos patrulleros de policía, un camión de bomberos y una ambulancia. Al pasar, vi a un hombre colgado de un árbol. Se había quitado la vida. Él era el mismo hombre que habíamos visto la noche anterior. Mi tío me hizo prometer que no contaríamos nada a nadie para no asustarlos, y así lo mantuvimos en secreto hasta que cumplí 19 años, cuando alguien recordó al hombre que se había colgado ese verano. Mi tío y yo nos miramos de forma extraña, y todos lo notaron y nos preguntaron, así que decidimos contar lo sucedido. La segunda historia es más corta, pero no por eso menos impactante. A mis 12 años, nos mudamos a una casa que alquilamos durante 4 años. Después de mudarnos, descubrimos que el dueño la había puesto en alquiler porque no soportaba vivir en un lugar que le recordaba a su esposa y a sus dos hijas, quienes habían fallecido en un accidente de tránsito. Resulta que todos los que han pasado una noche allí tienen historias que contar. Se habla de sombras moviéndose de un lado a otro del pasillo, sensaciones de que alguien les tocaba el pelo mientras dormían o una voz de mujer llamándolos. Incluso mi perro ladraba constantemente a un rincón vacío. En lo personal, puedo afirmar que mis experiencias nunca fueron agradables. La primera noche en esa casa, tuve una pesadilla en la que alguien golpeaba la ventana de mi habitación, gritándome: «¡Váyanse de mi casa!». Varias veces me desperté con la inquietante sensación de que alguien me observaba mientras dormía. El volumen de mi equipo de música se ajustaba por sí solo, subiendo y bajando. Varios de mis tíos habían venido a ayudarnos a empacar y desarmar muebles. Yo estaba en mi cuarto guardando cosas y dos de mis primas más pequeñas jugaban en el patio trasero. De repente, una de ellas entró llorando, gritando que Camila me pegó. Salí a ver qué sucedía y encontré a Camila sentada en el suelo, apoyada contra un gran ventanal que daba al patio, llorando. Me agaché para preguntarle si estaba bien y entre sollozos empezó a contarme lo sucedido. En ese momento, tan claro como el día, escuché a una mujer llamándome por mi nombre. «Vale». Levanté la vista hacia el ventanal y vi, reflejada en él, a una mujer vestida de blanco detrás de mí. No entiendo cómo ni por qué, pero me giré rápidamente. No había nadie allí, aunque mi perro miraba fijamente al lugar donde había visto a la mujer. Hace unos años decidí abrir mi tercer ojo, practicar hipnosis regresiva y meditación, entre otras cosas, ya que un chamán me dijo que claramente poseía una habilidad que no estaba explorando ni ejercitando. Hoy en día puedo ver cosas que no muchos pueden y entender muchas otras. Ya no les temo, pero sí les tengo respeto. Y sinceramente, creo que sin esas y otras experiencias no sería quien soy hoy. Aunque hayan sido traumáticas, me han servido. Pido disculpas por la extensión de mi relato y espero que lo hayan disfrutado. Bendiciones.
El espectro de la plaza.
Hola, Ger. Soy un ferviente seguidor de tu canal. Tus historias me acompañan en muchas de mis noches. Ojalá nunca dejes de publicarlas. Tienes un talento especial para el terror. Eres un verdadero crack en este género. Hoy te escribo para compartir contigo una historia paranormal. Una que siempre me ha fascinado. Esta historia proviene de mi abuelo, un hombre con un repertorio impresionante de relatos de miedo que solía contarnos en nuestras reuniones familiares. entre todas sus historias, hay una que resalta, vivida por él mismo, y que desde niño me provocaba un miedo intenso. Espero que te guste y consideres compartirla en tu canal. Cuando mi abuelo era joven, formaba parte de un grupo de músicos aficionados junto con algunos de sus compañeros de clase. Él era particularmente destacado en su habilidad para tocar la trompeta, un instrumento que siempre le apasionó. Las reuniones de este grupo musical solían ser largas y se extendían hasta muy tarde en la noche. En muchas ocasiones, absortos en la música y el compañerismo, se quedaban practicando hasta horas muy avanzadas, olvidándose del paso del tiempo. Una noche, tras una sesión de práctica que se prolongó hasta cerca de la medianoche, mi abuelo se encontró en la situación de tener que regresar solo a casa. Normalmente esto no habría sido un problema, ya que solía ir acompañado de sus colegas del grupo, pero esa noche, por circunstancias particulares, todos se dispersaron en direcciones diferentes. Mi abuelo decidió entonces tomar un atajo para llegar más rápido a casa. El camino más corto pasaba por la pequeña pero encantadora plaza central del pueblo, un lugar que durante el día rebosaba de vida y alegría, pero que a esas horas de la noche se transformaba en un escenario sombrío y desolado. La mayoría de las calles estaban oscuras y solitarias, lo que daba un aire inquietante al trayecto. A medida que avanzaba por la plaza, un sentimiento de incomodidad comenzó a apoderarse de él. Sentía su cuerpo tenso, sus pelos de punta y una sensación de alerta que no podía explicar. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario y terrorífico. Alzó la mirada hacia la antigua catedral que dominaba la plaza y vio algo que le heló la sangre. Una mujer, con aspecto descuidado y ropas que parecían de vagabunda, estaba escalando por fuera uno de los muros de la iglesia. Su movimiento era ágil, pero extrañamente perturbador. Mi abuelo se quedó paralizado, observando con incredulidad y miedo cómo la mujer llegaba a la cumbre del muro. En ese instante, la mujer extendió sus brazos y emitió un grito horripilante, un sonido desgarrador que resonó en la quietud de la noche. El grito era tan aterrador y sobrenatural que mi abuelo, presa del pánico, intentó correr para escapar de ese lugar maldito. Pero su cuerpo no le respondía. Estaba completamente paralizado, atrapado en un terror inmovilizador. Lo siguiente que recuerda mi abuelo es despertar en su casa, en su cama, con su padre a su lado mostrando una profunda preocupación. Resultó que su padre, al notar que mi abuelo tardaba más de lo habitual en regresar, salió a buscarlo y lo encontró tirado en el suelo de la plaza, convulsionando y con espuma en la boca. Al escuchar la historia de lo que mi abuelo había experimentado, su padre compartió una antigua leyenda local. Le contó que la figura que mi abuelo vio podría haber sido el espectro de la antigua campanera de la iglesia, una mujer que había sufrido una trágica caída desde la torre, lo que le causó la muerte. Según la leyenda, su espíritu a veces aparecía en la noche, reviviendo su fatídico final. Este encuentro sobrenatural tuvo un profundo impacto en mi abuelo. Tardó semanas en recuperarse del shock y del trauma. A partir de entonces, nunca volvió a regresar solo de las prácticas de su grupo de música. Con el tiempo, la quietud y el miedo lo llevaron a dejar el grupo por completo. Pero lo que más me aterrorizaba de niño no era solo la historia en sí, sino la forma en que mi abuelo lo contaba. Su habilidad para imitar aquel grito que emitió la mujer era perturbador. Cada vez que lo escuchaba sentía un escalofrío que me recorría la espina dorsal y por alguna razón me hacía imaginar que yo estaba en su lugar viviendo ese terrorífico encuentro. Me haría mucha ilusión que compartieras esta historia en uno de tus videos. Tengo muchas más anécdotas igual de sorprendentes que mi abuelo solía contarme. Si te interesa conocer más, solo házmelo saber y con gusto te las enviaré. Un gran abrazo, Ger. Saludos desde Perú.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
No olvides regalarme un me gusta si estas historias te resultan interesantes. Así podré traerte más contenido aterrador muy pronto.
Ojos Rojos.
Hola, recientemente comencé a seguirte, por lo que aún no estoy segura de cómo te llamas, pero me gustaría compartir contigo varios sucesos extraños que han ocurrido a lo largo de mi vida. Me llamo Julia, y el primer incidente que recuerdo ocurrió cuando tenía 10 años. Mi madre y yo, quienes vivimos solas, sentíamos una presencia extraña en nuestra casa. Yo era quien más notaba esta presencia, especialmente al dormir, cuando sentía como si alguien respirara a mi lado o me mirara fijamente. Esta sensación llegó a ser tan intensa que parecía seguirme por toda la casa, dejándome una sensación de frío. Semanas después, mi madre esparció sal en las esquinas de la casa para purificarla. Según lo que me explicaron, si la sal se tornaba morada o negra, indicaba la presencia de algo paranormal, mientras que si permanecía blanca, significaba que no había entidades. Aunque la sal se mantuvo blanca, los sucesos extraños continuaron. Por las noches, los objetos parecían cambiar de lugar por sí solos y el ambiente se tornaba muy pesado. Transcurrió el tiempo sin incidentes hasta hace 2 años. Recuerdo que estaba grabando un video para TikTok en la sala de estar cuando sentí como si alguien me soplara en la cara, lo que me asustó tanto que corrí con mi madre, que estaba en el piso de arriba. Un día, mientras mi madre estaba en el trabajo y mi hermana mayor iba a visitarnos, escuché la voz de mi hermana llamándome justo después de salir de la ducha. Eran las 5 de la tarde, una hora antes del momento en el que ella llega normalmente. Confundida, grité hacia la puerta preguntando si era ella, pero nadie respondió. Llamé a mi hermana, quien me confirmó que aún estaba en el trabajo. Esto me asustó tanto que me refugié en mi habitación hasta que mi madre y mi hermana llegaron. Pero esos momentos que tardaron me parecieron una eternidad. Es cuando te pones en el lugar de personas como yo, que experimentan esto, cuando comprendes el miedo real que sentimos ante una situación como esta que parece tan sencilla. Otro incidente ocurrió una noche. No recuerdo por qué desperté. Quizá fue una pesadilla. El punto es que cuando lo hice, vi unos ojos rojos y la figura de una persona con gabardina y sombrero de copa al final de mi habitación. Esta cosa me veía directamente. No me pasó por la cabeza que fuera un ladrón, ni mucho menos. De algún modo yo sabía que esto era un evento paranormal. La figura no se movía, solo estaba ahí parada. Al ver aquello, el miedo se me atoró en la garganta y el único pensamiento que tuve fue huir. Corrí a la habitación de mi madre y me refugié ahí esperando que aquella entidad no volviera, cosa que afortunadamente no sucedió. Para el final dejé otra historia que no había mencionado y con la que seguramente entenderán mucho de lo que me ha pasado. Y es que, según mi madre, un hombre se quitó la vida en el cuarto de planchar, que está justo debajo de mi habitación. Los detalles quisiera guardármelos porque involucran cosas personales, pero a veces creo que su espíritu aún ronda la casa, ya que es común escuchar pasos en la escalera y percibir olores peculiares en ciertos lugares, como el inconfundible aroma a tabaco que flota en el aire sin ninguna fuente aparente. También he de decir que suelo ver sombras. A veces son blancas y otras veces son negras. Alguna ocasión también vi una extraña esfera blanca que flotaba dentro de la casa de mi abuela. La vi por unos segundos, pero recuerdo que era tal cual como si fuera un foco esférico encendido. Se movió de un lado a otro de la casa y emitió luz por unos instantes para después desaparecer en algún sitio. Por otro lado, en el instituto he visto también las mismas sombras de las que he estado hablando, que se arrastran por los pasillos. Como verás, ya a estas alturas estoy acostumbrada a estos fenómenos, aunque nunca dejan de perturbarme. Gracias por leer mi historia. Si decides compartirla, siéntete libre de hacer las correcciones que consideres necesarias. Reconozco que mi ortografía no es la mejor. Saludos, Julia. Suscríbete para seguir disfrutando de estos videos, y así yo podré seguirte trayendo este aterrador contenido.
Había algo mirándome.
Hola, Ger. Soy yo de nuevo, Mora. Hoy quiero contarte algo que me sucedió hace unos días en mi nueva casa. En realidad son dos historias, pero ambas ocurrieron en el mismo vecindario. La primera sucedió en la calle. Mi mamá me había pedido que sacara la basura. Me abrigué bien sobre el pijama, pues era domingo y no había salido de casa. Además, aquí en Bariloche, donde actualmente es verano, hace frío, nieva y llueve durante todo el año. Me puse una campera y unas zapatillas, tomé la basura y salí a la calle. En el vecindario, que tiene calles de tierra, hay 5 casas, pero solo 3 están habitadas. Caminé hasta el contenedor de basura en la entrada de la calle y tiré la bolsa allí. Al darme vuelta para regresar a casa, Dios, Ger, te lo juro, se me heló la sangre. En una de las casas vacías había algo mirándome. Me miraba desde la ventana y me sonreía. Corrí hacia mi casa tan rápido como pude, intentando no caerme. Estaba asustada. No entendía qué era eso que me veía desde la ventana de mi vecino. Al llegar a la reja de mi casa, empecé a temblar porque no podía abrirla. Miraba a los lados, paranoica y temblorosa. Finalmente pude entrar y me encerré en mi habitación. La segunda historia ocurrió unos días después, al volver de la secundaria. Dejé mi mochila en el suelo de mi cuarto y me tumbé en la cama para hablar con mi pareja, que estaba en otra ciudad. Lo llamé y nos quedamos charlando hasta que escuché un golpe en el baño. Mi cuarto está justo al lado del baño, así que pensé que era mi hermana molestando. Seguí hablando, pero escuché que algo se caía y que la ducha se encendía. ¡Qué raro!, pensé. Mi hermana ya se había bañado ese día y no es muy aficionada a los baños. Me levanté con el celular en la mano y salí de la habitación mientras tocaba la puerta de mi hermana. Ella salió y le pregunté por qué había encendido la ducha. Me miró extrañada y dijo que había estado en su cuarto todo el tiempo. Las dos nos quedamos mirando y mi pareja me preguntó qué sucedía por teléfono. Le dije que no sabía y entré al baño con mi hermana detrás. No había nada. Recuerdo la risa nerviosa de mi hermana y cómo mi mano corría la cortina de la ducha. Y aunque no lo creas, Ger, había algo acostado allí. Mi hermana se desmayó y yo dejé caer el teléfono al suelo. Ahí había una anciana. ¿Has visto la película del Resplandor alguna vez? ¿La escena donde una vieja sale de una ducha en estado de putrefacción y medio muerta? Bueno, algo así era. Vomité allí mismo y me desmayé al lado de mi hermana. Al despertar, por supuesto, no había nada allí. Esa es toda la historia. Gracias por tu tiempo y por leerla. Me emocioné cuando escuché la introducción y era mi historia. Buenas noches.
Acoso fantasmal.
Hola, Ger. Me llamo Brenda Díaz y recientemente me suscribí a tu canal. Tus videos me fascinan. Quisiera compartirte una historia sobre un fantasma que parece acosar a mi hermana menor. Mi hermana, que ahora tiene 24 años, parece haber heredado una cierta sensibilidad para lo paranormal de parte de nuestro padre. Todo comenzó hace 2 años, según ella cuenta. En 2021, nuestra abuela paterna falleció de manera repentina, lo que fue un golpe duro para todos nosotros. Unas semanas después de su funeral, mi padre, madre y hermana viajaron al Estado de México para asistir a un evento conocido como Levantamiento de Cruz. Un año después, en 2022, mi hermana consiguió empleo en un restaurante en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Fue allí donde vio por primera vez al fantasma. Lo describe como un hombre muy alto, de aproximadamente 2 metros, calvo, con ojos azules y sin boca. Parece un vagabundo por su vestimenta, una camisa marrón y una gabardina de piel verde, ambas prendas bastante sucias. Al principio solo lo veía en el restaurante por las noches. Tiempo después, renunció a ese trabajo por motivos no relacionados con el fantasma. Sin embargo, en marzo de este año 2023, durante una visita, nos confesó que ese fantasma había comenzado a aparecer en su casa. Dice que al principio se asustaba al verlo, pero ahora se ha acostumbrado. Según ella, el hombre aparece por las noches en la puerta de su habitación, quedándose de pie, mirándola fijamente sin expresar emoción alguna. Pero hay algo nuevo. Cuando apaga la luz, en lugar de la sombra del hombre, se ve la de un gran perro o lobo erguido. Al encender la luz, vuelve a aparecer el hombre alto. Al apagarla, la sombra del animal regresa. Mi hermana asegura que la mirada del hombre no transmite ninguna emoción, no tiene pesadillas con él y el ambiente en la habitación no cambia. No sabemos qué o quién es este hombre que aparece ante mi hermana, pero ella cree que se trajo al fantasma desde el día del levantamiento de cruz de nuestra abuela. Espero que esta historia sea de tu interés, Ger, y si algún seguidor ha tenido una experiencia similar, me gustaría saberlo. Espero que tu canal siga creciendo.
El pentagrama oculto.
Hola, Ger. Espero te encuentres muy bien. Ya llevo algún tiempo escuchando tu contenido, y la verdad es que me parece muy bueno. A raíz de esto quisiera compartir contigo una historia, tanto paranormal como familiar, que me sucedió. Desde pequeño y aún en la actualidad, mi imaginación era y es tan amplia que a veces me podía perder horas en ella. Me sumergía en mundos fantásticos o en épicas batallas que implicaban invasiones alienígenas, gente aterrorizada y a mí como el héroe. Mi familia siempre lo supo. Paralelamente a esta imaginación tenía, o mejor dicho, tengo aún un don. Ya sabes, ver, sentir, escuchar e incluso hablar con seres o cosas que no estaban ahí. Sin embargo, la situación se complicaba porque desde pequeño fui inculcado en la religión cristiana y realmente amaba hacerlo, pese a ser pequeño. De alguna manera, en mi mente infantil conectaba mi supuesto don con Dios. Me gustaba mucho la religión porque creía que al ver ángeles era un niño bueno. Está de más decir que estaba equivocado. Un error grave que finalmente me llevó a alejarme totalmente de la religión. Esto en relación a este y otros hechos de naturaleza paranormal. Tenía alrededor de 10 o 12 años cuando nos mudamos a una casa cerca de la de mi abuela materna, quien, por cierto, fue quien me inculcó el amor por el cristianismo en aquellos años. Para entonces, mis experiencias sobrenaturales ya me habían dado cierta percepción o alerta de energías negativas, por decirlo de alguna forma. Lo curioso es que llegamos a esa casa y yo no percibí nada en absoluto. Contrario a eso, esa casa se sentía especial, como si fuese mi lugar favorito mucho antes de saberlo. Así que tan pronto llegamos, comencé a acomodar mis cosas en mi cuarto. Eran alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando, poco después, pude ver una forma similar a la estrella de la bandera israelí en la parte baja de una de las esquinas de mi cuarto. Con el tiempo, descubrí que en realidad era un pentagrama. El tiempo transcurrió con suma tranquilidad, hasta que un día al regresar de clases, no encontré a mis padres en casa. Al parecer, habían ido a resolver un asunto legal del que yo no sabía. Estando recostado en la sala viendo la televisión y estando solo en casa, escuché un gemido tan profundo y pesado que pude sentir su dolor. De inmediato me levanté para identificar de dónde provenía ese sonido y llegué al patio trasero. Ahí, al final del terreno y en una esquina, había un cobertizo lo suficientemente grande como para casi ser una cochera. A pesar de estar acostumbrado a eso y con mi percepción de la realidad alterada, decidí investigar. Tan pronto me acerqué a la puerta, mi cuerpo comenzó a sentirse pesado y un frío extraño recorrió mi cuerpo. Mi corazón latía fuerte y mi mente consideró la idea de salir corriendo de ahí, del patio, de la casa, sin importar nada. Aún así, entré. Encendí las luces y no vi nada raro. Excepto que casi instantáneamente después de encender las luces, sentí como si alguien me abrazara por detrás. Dos brazos cálidos se deslizaron por mi cuello y cruzaron mi pecho. Por un momento sentí un alivio enorme, pensando que era mi mamá que había llegado y venía a saludarme. Pero esa sensación de calidez y amor se esfumó de mi cabeza al instante en que una voz femenina irreconocible, con un tono horrible, me dijo:
«Hola».
Esa calidez se convirtió en una frialdad terrible, como estar horas en una habitación con aire acondicionado. Solo recuerdo salir corriendo tan rápido que en cuestión de segundos estaba en mi cama, y no recuerdo nada más. Creo que me desmayé, o quizás lloré hasta quedarme dormido. Lo único que sé es que al levantarme eran las 6 de la mañana y debía ir a la escuela. Eventualmente superé estos traumas gracias a mi apego a la fe cristiana. Tiempo después del incidente le conté a mis padres sobre el pentagrama en mi recámara. Ellos se sorprendieron, pues no habían visto tal símbolo al comprar la casa. Con algo de duda y temor, decidieron eliminarlo. Y desde entonces, las cosas mejoraron. Sin embargo, todo cambió la noche de Navidad del 2016, cuando experimenté mi primera parálisis del sueño. Esa sensación de impotencia y estar atrapado es aterradora, pero lo peor vino después. Al revisar mi habitación, vi una silueta femenina asomándose por la ventana. Su presencia era inquietante y su mirada transmitía una profunda tristeza y desesperación. Recuerdo llorar, sintiendo lágrimas caer de mis ojos. Lo siguiente que supe fue que desperté en la misma posición, lo que confirmaba la realidad del suceso, pues normalmente me muevo al dormir. Busqué ayuda de mi abuela, quien me llevó con el sacerdote de la iglesia local. Él inmediatamente atribuyó todo a mi propia culpa, lo que me alejó gradualmente del ambiente religioso. Aunque sigo creyendo en Dios.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
También reconozco la existencia de seres o espectros más allá de nuestra comprensión. Esta es mi historia, algo inusual, pero real. Espero que la encuentres interesante. Te deseo suerte y me despido.
Demonios viajeros.
Hola, Ger. Mi nombre es Jonathan Sustaita. Tengo 17 años y te seré sincero. Son las 11:50 de la noche. En este momento estoy haciendo mis deberes escolares y todavía me falta una cantidad considerable de tarea. Pero decidí tomarme un descanso. Quisiera aprovechar este ratito libre para contarte mi relato. Desde ya te pido disculpas si mi narración se extiende o si encuentras faltas de ortografía y gramática. Recientemente escuché tu video de 4 historias de terror para no dormir número 19. Al oír la última historia me vino a la mente un suceso que experimenté hace algunos años, que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Ocurrió en 2019, entre octubre y noviembre. En ese entonces tenía unos 13 años y estaba haciendo una tarea de literatura. El trabajo consistía en leer un libro y presentar a la maestra semanalmente un informe de lo leído hasta concluirlo. Elegí México a través de sus leyendas, un libro que aún conservo por su interesante contenido sobre leyendas de mi estado y otros, además de no ser muy extenso. Una noche, mientras avanzaba con la lectura y redacción del informe, mi madre me pidió que fuera a la tienda, alrededor de las 8 o 9. Aunque la tienda está cerca, a apenas 4 casas de la mía, durante ese corto trayecto sentí como si alguien me observara. Al voltear, no vi a nadie. Pensé que estaba sugestionándome, especialmente considerando el tema del libro que estaba leyendo, sumando a mi tendencia a ser nervioso. Al día siguiente, en la tarde, y específico que fue de día, ya que muchas historias de este tipo suceden de noche o madrugada, fui a una tienda un poco más lejana, pero aún en mi misma calle. De nuevo, sentí una mirada en mi espalda, y al voltear, vi una figura humanoide totalmente negra, delgada, de aproximadamente 1,70 metros de altura, con solo 2 puntos blancos donde deberían ir los ojos. La figura se ocultó rápidamente detrás de un poste de madera, aunque pensé que era mi imaginación, al pasar por ahí no encontré nada. Más tarde, ese mismo día, en mi casa de una sola planta, percibí como si alguien se escondiera rápidamente en una habitación, asomándose y luego ocultándose de inmediato. Creí que podría ser algún miembro de mi familia, como mi hermano, pero al revisar, no había nadie. Cuando regresé la vista a la sala, vi a esa maldita sombra esconderse en otra habitación, la cual solía ser la estética de mi mamá. Al asomarme de nuevo ahí, no encontré a nadie. Comenté esto a mi mamá, pero ella creyó que se debía al libro que estaba leyendo, aunque en este no había ninguna mención sobre figuras similares o casos parecidos. La sombra aparecía todos los días, siguiendo un mismo patrón. Se escondía detrás de mí y luego en una habitación, un poste, un coche o cualquier objeto a su alcance, sin que nunca hubiera nada ahí cuando iba a investigar. Me seguía a todos lados, en la escuela, en casa, en la calle, en la plaza, en todos lados. Un día decidí observarla detenidamente para ver qué hacía, si solo era producto de mi mente o algo más. Cuando tuve la oportunidad, vi que la sombra se ocultaba a lo lejos, y al voltear yo, se escondía en un objeto más cercano. Entonces se acercó más, cada vez más, hasta que finalmente, a escasos metros, desapareció. Esta entidad me siguió durante una semana entera, hasta que de repente dejó de aparecer. Ese mismo día por la noche sufrí un ataque de parálisis del sueño, algo no raro en mí, ya que a lo largo de mi vida me ha ocurrido unas 20 veces. Normalmente los ataques son cortos pero frecuentes. Otras ocasiones son 1 o 2 pero intensos, largos, y en los cuales puedo ver figuras y alucinaciones. Este ataque fue más extraño que los anteriores, ya que se sentía más vívido. Al fondo de mi habitación, vi la sombra. De repente, me observé a mí mismo en tercera persona, desde el techo de mi habitación, viéndome dormido y a la sombra mirándome fijamente. Esta escena duró unos 5 segundos hasta que caí al suelo y lo atravesé, sintiéndome como si levitara. De repente, estaba debajo de mi cama, atravesando el piso y mi propia cama hasta que llegué a mi cuerpo y desperté de golpe. No tenía nada de sentido. Fue una de las experiencias más extrañas que me han ocurrido. De hecho, recordando mientras escribo esto, un día, mucho antes de esto, aluciné, también durante un episodio de parálisis de sueño, con una sombra similar, pero con ojos verdes, que se posó sobre mí y luego se fue, tras lo cual desperté. Tiempo después, navegando en internet por casualidad, descubrí que estos seres se llaman gente sombra. Son demonios viajeros que pasan de una persona a otra, alimentándose del tiempo de su víctima. Lo curioso es que normalmente son vistos de noche y con un sombrero en la cabeza. Sin embargo, la figura que yo vi no tenía sombrero y aparecía a todas horas del día. Es extraño, pero bueno, supongo que hay cosas que no podemos responder. Un saludo a ti y a todos los oscuros. Ojalá después te pueda contar más anécdotas sobre mis parálisis de sueño. Así que este no es un adiós, sino un hasta pronto. Tú le das la vida a este canal. Si has vivido algo espeluznante o insólito, compártelo con nosotros en comentarios o al correo experienciasdehorror@gmail.com. Tu experiencia puede aparecer en el siguiente video.
Vimos a Satanás.
Hola, Ger. Espero que estés bien. Me encanta tu canal y te felicito por el genial contenido. Me llamo Jorge y espero que mi historia te sea útil. Todo comenzó entre 2007 y 2008, no lo recuerdo con exactitud. En esa época vivía con mi mamá y su esposo en un pequeño pueblo donde las casas estaban bastante separadas. Un día fuimos invitados a una fiesta en la casa de un amigo. Para entonces tendríamos unos 7 u 8 años. En estas fiestas solían reunirse casi todos los habitantes del pueblo, además de algunas personas de otros lugares. Era común amontonar vacas o terneros en un corral para vacunarlos y a veces jugar con ellos. Personas de todas las edades podían participar, aunque yo nunca lo hice. No era muy de mi agrado. Pero vayamos al punto central de la historia. Ese día transcurrió normalmente hasta que llegó la noche. Mi amigo y yo decidimos ir a un potrero algo alejado, donde había un árbol frutal. Para llegar, había que pasar una valla de púas. La iluminación era escasa, proveniente principalmente de la luna. Mi amigo subió al árbol para recoger frutas y yo las atrapaba al caer. Después de unos minutos percibimos un olor extraño, como a cuerno de vaca quemado, que provocaba malestar estomacal. Al comentárselo a mi amigo, quien también lo había notado, bajó del árbol. Entonces, fijé mi mirada en un montón de paja y vi a un hombre con sombrero. No podía ver su rostro por la falta de luz, pero era bastante alto. Alerté a mi amigo y ambos huimos rápidamente. No recordamos cómo pasamos la valla de púas, pero al llegar a la casa, estábamos agitados y asustados. Sin decir una palabra, nos dirigimos donde estaban nuestras madres y nos quedamos con ellas hasta que fue hora de irse a casa. Varias semanas después me ocurrió algo similar, o peor. Estaba durmiendo cuando desperté por el llanto de una mujer que provenía de un árbol frente a mi casa. El llanto era tan triste, tan aterrador que quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. Mi corazón latía con fuerza. En mi mente, recé una oración que mis abuelos siempre me decían antes de dormir, para protegerme de los espectros. De alguna manera me quedé dormido de repente. Lo más extraño es que recordé estos eventos 12 años después, como si mi yo niño hubiera bloqueado esos recuerdos, quizás para protegerme. Con el tiempo concluí que el hombre que mi amigo y yo vimos era nada menos que Satanás. Siempre se decía que donde pasaba el diablo dejaba ese olor a cuerno de vaca quemado. Y en cuanto al llanto, creí que era de la llorona, la tepesa o la tulivieja, como se le conoce en mi país.
Le tiene miedo a la luz.
Hola, últimamente escucho tus videos mientras hago tareas escolares, así que quise compartirte una de mis historias paranormales. Prefiero mantenerme anónima. Esta historia la ubico en esta categoría porque ocurrió cuando tenía 8 años. En mi familia siempre hemos sido muy sensibles a lo paranormal, aunque no sabemos si es por nosotros o por la casa. La historia se divide en tres partes, ya que sucedieron en un corto periodo de tiempo y parecen estar vinculadas a la misma entidad. Para aclarar, yo y mis hermanos dormimos en una casa y mis padres en otra, ambas situadas en el mismo terreno. Un día, mi hermana, que entonces iba a la escuela por la mañana, me contó que escuchó a alguien arañando la puerta de la casa de mis padres. Pensé que podría ser el gato,
pero ella dijo que el gato estaba dormido dentro de la casa. Tiempo después, me quedé cuidando la casa de mis padres, ya que mi mamá tenía que hacer unos trámites y mi papá tenía que trabajar. Eran las 6 de la mañana. Mi madre ya se había ido y mi padre estaba a punto de irse. Él me dijo que cerrara bien la puerta y que gritara si pasaba algo, ya que mis hermanos estaban en la casa de enfrente. Después de que mi padre se fue, me puse a ver dibujos animados. Y de repente, comenzaron a arañar a la puerta y a empujarla. Pensé que era uno de mis hermanos mayores, a quien llamaremos Hugo, y pregunté: «Hugo, ¿eres tú?». El ruido cesó, pero luego la cama empezó a moverse desde abajo. Aterrada, traté de convencerme de que era un temblor, aunque solo se movía la cama. Una mañana, Hugo llegó para preparar el desayuno y le pregunté si había sentido el temblor, a lo que él respondió con un «¿Hubo temblor?». Cuando mi madre llegó, le conté lo que sucedió, pero no le prestó atención. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Tiempo después fui a la casa de mis padres como todas las mañanas, y mi madre me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y le pregunté por qué lo decía. Ella me contó que mi padre se había despertado asustado a la madrugada preguntando por mí, pero ella le dijo que yo estaba durmiendo y él le pidió que no me dejara sola. Mi madre tenía que ir a cambiarle el vendaje a mi abuelo, quien había sido operado. Solía llevarme, pero esa mañana no lo hizo. Me quedé jugando, pero empecé a sentir una mala sensación. Recordé que tenía que despertar a mi hermana mayor porque estaba peleada con mi madre. Cuando llegué a nuestro cuarto, mi hermana dijo que había visto algo en el comedor. Al principio pensé que era el gato, pero años después, recordando esta historia, me di cuenta de lo que estaba en el comedor no era el gato. Fuimos a la casa de mis padres y mi hermana empezó a hacer el desayuno. En un momento salió afuera y la seguí porque seguía sintiéndome incómoda. Después de un rato volvimos adentro. Mi hermana llegó a la puerta de la otra habitación que siempre está abierta y empezó a gritar: «¡La niña!». Y corrió hacia donde yo estaba. Le dije que no me asustara, pero ella me dijo que corriéramos. Corrimos hasta el frente del terreno y nos quedamos ahí. Decidimos despertar a uno de mis hermanos que no tenía miedo a nada y no creía en lo paranormal, ya que nunca había visto o escuchado nada raro. Fuimos a despertarlo, pero no lo hizo a pesar de que lo movimos y llamamos, lo cual era raro porque era muy sensible al ruido cuando dormía. Entonces le dije a mi hermana: «Vamos a entrar. Vas a abrir la ventana. Él le tiene miedo a la luz del día». No sé de dónde saqué esa información, pero la había escuchado alguna vez. Entramos y mi hermana hizo exactamente eso. Nos quedamos sentadas hasta que llegó mi madre y le contamos lo sucedido. Y sorprendentemente me creyó. Mi madre se aseguró de no dejarme sola por el resto del día. Ni siquiera fui a la escuela y me llevó a una capilla a pasar la tarde. En la noche fuimos a la casa de mi abuelo y le pedí a mi madrina que me dejara dormir allí porque estaba aterrorizada y no quería volver a casa. Pero no me dejó. Días después, mi madrina contó que el bombillo de su habitación reventó sin razón alguna ese mismo día, cuando yo quería quedarme a dormir. Luego, otro día, estaba por irme a la escuela y vi que mis hermanos estaban hablando de algo y les pregunté qué pasaba. Mis hermanas me contaron que la noche anterior vieron a una niña en mi cama buscando algo. Y no, no era yo. En ese momento mis hermanas y yo juntábamos las camas para ver películas y dormíamos las tres juntas, y mi cama, que era la parte superior de una litera, quedaba vacía. En ese momento supe que la niña, o lo que fuera, me había estado buscando a mí. Gracias por leer y suerte con tu canal.
El viaje del tentador.
Buen día, Ger. Espero que estés muy bien. Te saluda José Cetina desde Guatemala. Quiero contarte una historia que me ocurrió hace tiempo, cuando trabajaba como digitador en el municipio de San Raimundo. Para llegar allí, debía tomar el autobús a las 5:30 de la mañana y arribar a las 7:30 para iniciar mis labores. Regularmente abordaba el mismo autobús junto con 3 o 4 personas más. Siempre me sentaba junto a la ventana y me dormía durante el trayecto, que era largo y pasaba por 2 pueblos, San Pedro y San Juan Zacatepeques, lugares envueltos en misticismo e historias de espantos. Un día subí al autobús y me disponía a dormir cuando abordó un señor de aproximadamente 68 años. Vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla y una gorra del mismo color. Me llamó la atención y pensé con cierta molestia que lo único que faltaba era que se sentara a mi lado, habiendo tantos asientos vacíos. Y justamente eso ocurrió. 10 minutos después me saludó y se presentó, aunque su nombre ya no lo recuerdo. Le respondí cortésmente intentando evitar continuar la conversación. Sin embargo, comenzó a hablar sobre su vida, mencionando que tenía un negocio próspero y una hija que tras mucho tiempo había logrado tener hijos. Mencionó algo sobre ofrendas en el cerro para obtener dinero y una vida mejor. Intrigado, le pregunté qué tipo de ofrendas. El señor explicó que en la vida siempre hay que ofrecer algo a cambio de lo que uno desea. Afirmó haber ofrecido su alma a cambio de su bienestar actual, sugiriendo que yo debería considerar hacer lo mismo, dado que según él, yo atravesaba una situación difícil en casa. Le respondí que todos enfrentamos problemas en algún momento. Así es la vida. Insistió en que me animara a realizar un ritual en el cerro que mencionó, ofreciéndose a enseñármelo para que pudiera alcanzar la felicidad. En ese momento, el autobús se detuvo para que subieran más pasajeros, pero curiosamente nadie se sentó cerca de nosotros. Mientras el señor seguía insistiendo en visitar el cerro, le pregunté sobre el destino de quienes vendían su alma. Explicó algo sobre una carroza que circula en las madrugadas, tirado por aquellos que han entregado su alma recorriendo cerros y alrededores de las aldeas. Afirmó que si uno presta atención, puede escuchar los lamentos de esas personas. Afortunadamente, el autobús continuó su marcha, mientras él seguía hablando sobre cómo su situación económica había mejorado gracias a su decisión. Mientras el autobús llegaba a San Pedro, el primer pueblo donde baja la mayoría de las personas, el señor se empezó a despedir. Ya no insistió más. Al bajarse del autobús, me levanté para ver hacia dónde se había dirigido. Avancé desde mi asiento hacia la parte trasera del autobús, pero él ya no estaba allí. Asomé por la ventana y tampoco lo vi. Se había esfumado. Ya no pude dormirme durante el resto del camino. Al llegar al trabajo, conté lo ocurrido a mis compañeros. Entonces, una anciana se me acercó y me abrazó diciendo: «Qué bueno que no aceptaste. Era el mismo diablo tentándote. En ese cerro, muchas personas se acercan por necesidad y no regresan siendo las mismas». Me quedé atónito. En los días siguientes esperé a ver si el señor subía de nuevo al autobús, pero eso ya no volvió a suceder. Cambié de trabajo a los pocos meses y no he vuelto a tener otra experiencia similar. Sin embargo, en ocasiones, cuando he tenido altibajos económicos, esta idea se me cruza por la mente. Gracias por la oportunidad de contar estas historias. Me encanta tu canal y cómo pones emoción a los relatos.
No te muevas.
Hola, buen día. Soy Itzel. Mis experiencias son breves, pero han sido muchas. Espero poder ser lo más clara posible. No suelo saber cómo expresarme bien. Siempre me han gustado los temas relacionados con fantasmas y más aún las películas de terror o suspenso. pero cuando estas experiencias te pasan en carne propia, es cuando realmente te pones a pensar. Este año comencé a escucharte y me animé a escribirte. No creo que mis historias den mucho miedo, pero son experiencias que me hacen preguntarme por qué solo me pasaron a mí. Al mismo tiempo, agradezco que no les hayan ocurrido a mis hermanas, que son más pequeñas que yo. Hace unos años, en Veracruz, cuando empecé la universidad, mis abuelos construyeron una segunda planta en su casa con varios cuartos. Mis padres me propusieron mudarme allí para ser más responsable y tener un cuarto para mí sola. Me gustó la idea. El primer semestre todo fue tranquilo, pero en el segundo semestre comencé a experimentar parálisis del sueño. Con miedo le conté a mi mamá, quien me decía que solo rezara, que eso era por ver películas de terror. Pero yo sabía que no era por eso. Las primeras veces simplemente no podía moverme, pero estaba despierta. Otras veces sentía que alguien se acostaba en la cama. Lo raro era que mi colchón era una esponja dura sin resortes de las que venden en Parisina. Por lo tanto, empecé a poner peluches o cobijas dobladas y dormía bien enrollada en la otra mitad de la cama. En esas ocasiones, sentía que algo se sentaba encima de mi espalda o me empujaba contra la cama cuando estaba boca abajo. Incluso sentía que movían la cama, como en los temblores. Hasta llamaba a mi mamá diciéndole que estaba temblando, y ella me regañaba diciendo que seguro lo había soñado. Cada experiencia era diferente porque tenía la costumbre de cambiar las cosas de lugar en el cuarto. No me gustaba ver siempre lo mismo y así aprovechaba para limpiar. Una de esas veces puse la cama en una esquina del cuarto. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra negra que se asomaba por un lado de la cama y me hablaba. Pero yo no entendía lo que decía. No podía moverme y la puerta estaba muy lejos como para huir. Me sentía acorralada. Como pude, me levanté y me puse a rezar porque no quería bajar de la cama. Mi mamá no podía entrar porque las puertas se cerraban por dentro, así que tuve que esperar a que amaneciera. Si le llamaba a mi mamá, le iba a dar miedo porque no le gusta escuchar esos temas. Mi novio estaba profundamente dormido. Le llamé y no me contestó. Terminé llamando a Luis, mi amigo foráneo que encontré en línea. Le conté llorando y él fue quien me acompañó a rezar. Le agradezco esa compañía. Seguí con mis días, sin darle importancia para no atraer esas cosas. En mi séptimo semestre comencé a salir con mi actual novio y dejé de sentirme así. Pero cuando nos fuimos a hacer residencias, de vez en cuando volvían esas sensaciones. Esta vez, solo sentía que me jalaban los pies y no me podía mover, hasta que mi novio me abrazaba y todo se tranquilizaba. Al terminar mis residencias, nos mudamos a Querétaro para trabajar y empezar a tener nuestras cosas como pareja. Llegamos a vivir con unos compañeros de piso y todo estuvo tranquilo por un año. Luego nos animamos a rentar solos en una casa grande. Nos acomodamos rápido y llevamos 2 años ahí. Solo los sábados, cuando me quedo sola porque él trabaja, se escucha que tocan la puerta. Lo cual es gracioso porque tengo un portón y nadie puede entrar. Otras veces, cuando estoy lavando los platos, se escucha que alguien camina en el piso de arriba. No le doy importancia, pongo música y lo ignoro. Como tengo a mis perros, me siento protegida. Una mañana de sábado, tras la partida temprana de mi novio al trabajo, decidí regresar a mi cama para dormir un poco más. Creo que fue la peor decisión de ese día. Mi perra estaba inquieta, así que la encerramos en un cuarto para evitar que hiciera sus necesidades en casa y dejé a mi perro amarrado mientras dormía. Pensé que solo sería por un rato. Me acomodé en la cama y tras un tiempo comencé a sentirme incómoda. Los perros deambulaban por los cuartos y uno de ellos estaba a mi lado. Podía sentir su respiración. Le grité por su nombre, pidiéndole que se quedara quieto y me dejara dormir. Repetí la orden. Abrí los ojos para quitármelo de encima. Y entonces pasó algo que no tenía sentido. Vi a mi novio asomado en la puerta del cuarto, vestido con shorts y una camisa casual de fin de semana. Pero era imposible que él estuviera ahí si se había ido a trabajar. Lo extraño también era que no entraba a la habitación, solo se quedaba asomado, y lo único que dijo fue: «Tu mamá». El miedo me ganó en ese momento porque sabía que esto no era normal. Intenté moverme, pero me di cuenta que estaba paralizada. Agarré fuerzas de no sé dónde y rompí ese estado de congelamiento que sentía. Le grité que se fuera, y lo que quería hacerse pasar por mi novio se escondió detrás de donde se estaba asomando. Ya libre, llamé a mi madre, pero no respondió. Luego llamé a mi novio, quien me sugirió que me distrajera y no pensara en eso, pues él no podía llegar pronto. Más tarde, mi madre me devolvió la llamada. Le conté lo sucedido y me dijo que estaba bien y que no hiciera caso a nada de eso. Los días pasaron y evité quedarme sola hasta que la situación se calmó. En diciembre, viajamos a Veracruz para acompañar a unos tíos que habían perdido a mi prima. Solo pudimos quedarnos 2 días por compromisos laborales y tuvimos que regresar de noche. Como no pudimos llevar a los perros, se quedaron en casa. Llegamos de madrugada, exhaustos, y nos acostamos de inmediato. Me dormí viendo hacia la pared y me despertó el sonido de las uñas de los perros caminando por el cuarto y su respiración. Sentí una presencia similar a la vez anterior, pero esta vez algo me abrazó. Me sentí sofocada y escuché una voz masculina que susurró a mi oído: «No te muevas». Aterrada, lo único que pude hacer fue quejarme. Afortunadamente, mi novio me escuchó, se dio cuenta de lo que sucedía, me abrazó y la presencia desapareció. En mi familia han tenido más experiencias de este tipo, las cuales compartiré más adelante. Estas han sido mis experiencias y, para ser sincera, tengo miedo de lo que pueda suceder en la próxima ocasión. Gracias por leer mi relato.
Recuerdos de Cero.
Hola, espero que esta historia encaje en alguna categoría. Soy de Buenos Aires, Argentina, pero actualmente vivo en una ciudad llamada Rosario. Me mudé aquí con mi familia hace aproximadamente 4 años. La segunda semana en mi nueva casa, empecé a escuchar ruidos como si alguien caminara en la terraza. Lo ignoré al principio pensando que no era importante. Sin embargo, los ruidos continuaron varias noches más, hasta que una de ellas decidí ir a la terraza. Salí por la puerta de mi habitación que da al patio y subí las escaleras, llegando a la terraza. No sentí miedo en absoluto, pero fue entonces cuando la vi. Era una niña de mi edad, vestida con un pequeño vestido blanco. No recuerdo haber sentido miedo. Me acerqué a ella. Tenía el pelo largo y negro. Era más bajita que yo y estaba descalza. Eso es todo lo que recuerdo de esa noche. Al día siguiente, mis padres nos llevaron al parque a mis hermanos y a mí. Allí la vi por segunda vez. Me bajé del auto y corrí hacia ella. Era la misma niña de la terraza. Me sentí feliz de verla de nuevo y comencé a jugar con ella. Mi madre me llamó, indicando que era hora de ir a casa. Me giré, le sonreí y le dije: «Nos vemos esta noche». Recuerdo esas palabras claramente. Me fui sin más. Esa noche me quedé esperando escuchar los pasos en la terraza, pero no sucedió. Sin embargo, oí una voz suave y tímida que decía: «Zoe, vení a jugar, porfa». Puede sonar extraño, pero me sentí feliz al saber que ella me estaba llamando.
Nos fuimos al baño para no ir a la terraza y estuvimos hablando. Su rostro era pálido, con ojos tristes pero hermosos al mismo tiempo, y tenía un número en el tobillo. Esto continuó durante un mes. La llamé Cero por el número en su tobillo. Sin embargo, su nombre real era Erika. No le gustaba su nombre. Dijo que así le llamaban las personas malas que la lastimaban. Todo esto continuó y yo realmente no me sentía extraña a su lado. Pero un día, mi madre se levantó en la madrugada y tocó la puerta del baño. Me asusté. Abrí la puerta y vi que era ella. Mi madre me preguntó qué estaba haciendo a esa hora en el baño y le respondí que estaba con mi amiga. Me miró extrañada y me dijo que fuera a dormir, ya que era muy tarde. Antes de irme a dormir, miré hacia atrás para ver a Cero, pero me sorprendí al ver que no estaba. Me fui a la cama con una sensación extraña. Al día siguiente le pregunté a mi madre si había visto a Cero. Ya se le había mencionado antes. Me dijo algo que nunca olvidaré. «Zoe, ¿qué te pasa? Dímelo, por favor. Casi nunca nos comunicamos y te siento muy distante». La ignoré y me fui a mi habitación. Esa noche no pude dormir, pensando en mi hermano mayor que se quedó en Buenos Aires, en cómo era mi vida antes de mudarme a Rosario, en las pocas amistades que había dejado atrás y principalmente en Cero. Al día siguiente le pedí a mi madre que me dejara hablar con mi hermano mayor. Le conté todo y hasta llegué a llorar. Pero cuando le mencioné a Cero, se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con voz triste, me dijo: «Fua, Zoe, no recuerdo la última vez que la mencionaste». Le pregunté a qué se refería y él me contó que de niña yo tenía una amiga a la que llamaba Eri. Dijo que los padres de ella la maltrataban, haciendo cosas horribles como marcarla con una navaja con el número Cero y lastimarle la espalda. Al oír esto empecé a llorar. Me preguntó por qué y le respondí que me dolía la cabeza y la espalda. Corté la llamada y me fui a mi habitación a dormir. Me desperté en la madrugada y sin pensarlo, fui a la terraza y me puse a llorar. Ahí estaba ella, Erika, con su mirada triste. La abracé mientras lloraba. Le pedí perdón por no haberla recordado antes, por no ayudarla cuando era más joven, por no estar ahí para ella. Ella solo dijo que ahora podía irse feliz a la estrella que le correspondía y que yo había sido su persona favorita porque nunca le hice daño. Al día siguiente me desperté en mi cama, pensando que había sido un sueño. Ese mismo día por la tarde llamé a mi hermano y le conté todo de nuevo. Él me contó el resto de la historia. Los padres de Erika la utilizaban para rituales de brujería, algo que a ella no le gustaba. Finalmente enfermó y murió a los 8 años, la misma edad a la que mis hermanos menores y yo fuimos llevados a un hogar de acogida debido a problemas con mis padres. A los 10 años, mi hermano y yo fuimos adoptados y fue entonces cuando nos mudamos a Rosario. Ahora, a los 15 años, guardo el recuerdo de Erika como algo hermoso. Espero que puedas leer esto en alguno de tus videos. Saludos.
Encuentro misterioso en la parada.
Hola, Ger. Espero que te encuentres muy bien. Hoy te voy a contar una historia que no me sucedió a mí, sino a mi madre cuando estaba embarazada de mí. Ella trabajaba planchando ropa para una señora. Como esta señora se mudó de nuestra ciudad a otra y mi madre no quería perder su empleo, aceptó viajar todos los días hasta la nueva ciudad de la señora. Una tarde, cuando regresaba del trabajo y esperaba el autobús en la parada, una señora vestida de negro se acercó y le dijo: «El autobús no va a pasar por aquí. Hubo un gran accidente cerca de las vías del tren, pero si caminamos un poco más adelante seguramente el autobús pasará por allí». Mi madre, algo confundida, decidió seguirla. Habían caminado unos metros cuando mi madre vio que el autobús se acercaba. Se lo señaló a la mujer, quien respondió que el autobús no se detendría al no ser una parada oficial. Sin embargo, mi madre hizo señas al autobús que se detuvo unos metros más adelante. «Mire, sí se paró», le dijo mi madre a la señora. Pero esta no respondió y simplemente siguió caminando detrás de ella. Mi madre corrió hacia el autobús, subió por la puerta trasera y el conductor arrancó. Se sentó y el cobrador se acercó a cobrarle el pasaje. Una vez hecho esto, mi madre, extrañada, preguntó si no le cobraría también a la señora que venía con ella. Y el cobrador respondió, «Solo subiste tú». Confundida, mi madre no entendió lo sucedido. Al llegar a casa, una fuerte fiebre y náuseas la invadieron. Preocupada, mi abuela le preguntó qué le había pasado. Tras escuchar la historia, mi abuela concluyó que había agarrado un mal aire y la curó. Días después, mi madre mejoró. Años más tarde nos contó esta historia, que puede parecer extraña, pero en mi familia es común contar historias antes de dormir, cuando ya estamos en cama. Esta es una de las muchas historias compartidas en aquellas noches cuando éramos una familia más unida. No es que nos hayamos separado, pero con el tiempo cada uno siguió su camino, ya sea por matrimonio, trabajo o en otra ciudad. Mi madre a menudo reflexiona sobre qué hubiera pasado si el autobús no hubiera aparecido y se pregunta qué quería aquella señora. Yo también pienso que de no ser por ese autobús, quizás yo nunca hubiera nacido. Espero que esta historia sea de tu agrado y el de todas las personas que te escuchan. Desde que descubrí tu canal, me encantan tus historias y la forma en que las narras. Un cordial saludo y cuídate mucho.
¿Escuchaste algo?
Hola, Ger. Soy Bel. Quiero compartir contigo la única experiencia paranormal que he tenido, la cual no he podido explicar. Cuando mis padres se divorciaron, mi hermana y yo nos mudamos a vivir con mis abuelos maternos. Su casa está ubicada justo frente a un panteón, con la entrada de la casa mirando hacia la entrada del mismo. Pensé que vivir allí implicaría muchas experiencias paranormales, pero en realidad es un lugar muy tranquilo. Sin embargo, mi abuela nos ha contado que los vecinos le decían a su suegra que cada vez que pasaban por la casa en la madrugada, siempre escuchaban voces hablando. Mi bisabuela respondía que eran los muertitos que cuidaban la casa. Aunque a veces he escuchado ruidos, siempre he pensado que eran los gatos callejeros que entran a mi casa en busca de comida. Pero bueno, ahora te cuento lo que pasó. Esto sucedió en la madrugada. Mi hermana y yo aún no nos habíamos dormido. Todos los demás ya estaban durmiendo. Cerca de las 2 de la mañana, fuimos juntas al baño a lavarnos los dientes. El baño está junto a la puerta de la entrada. Mientras nos lavábamos los dientes, escuchamos muchos ladridos de perros, y entre ellos, un lamento. Escuché claramente a una mujer llorando. Justo cuando se escuchó esto, los perros se callaron. Volteé a ver a mi hermana, y nos quedamos mirando, confundidas, sin saber si era real o nuestra imaginación. Las dos lo escuchamos, pero no estábamos seguras. Le pregunté, ¿escuchaste algo? Y ella me dijo, creo que entre los ladridos escuchamos mal, pero no creo. Aún así, movida por la curiosidad, decidí asomarme por la mirilla de la puerta. No vi nada, ni en la calle, ni en el panteón. Pero justo cuando me di la vuelta, escuché a una mujer llorando detrás de mí, muy cerca, como si estuviera literalmente detrás de mí. Se me heló la sangre y no me pude mover. Mi hermana estaba en shock y cuando pudo reaccionar me gritó, ¡corre! Y salió corriendo. Yo la seguí. Fue la única vez que no pude encontrar una explicación lógica. Nunca antes había tenido una experiencia así. Había escuchado ruidos antes, pero nunca algo como lo que creo era un espíritu. O la llorona, no sé. Fue muy perturbador en ese momento, simplemente surreal.
Aún lo recuerdo y me da escalofríos. Gracias, Ger, por leer. Espero que esta historia aparezca en tu canal porque lo amo y siempre te escucho mientras me maquillo. Saludos a todos y gracias por escuchar.